Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Belle Époque. Belle Époque, bella época. Así bautizaron los europeos que vivieron el drama de la Primera Guerra Mundial a los años de prosperidad y relativa paz previos al conflicto. Para algunos autores, esta época dorada comenzó en 1871. Para otros inicia con el siglo XX, en 1900. En cualquier caso, la alegría y el optimismo con el que se vivía el presente y se pronosticaba el futuro terminó violentamente en 1914. 4 años de un conflicto sin sentido que cegó la vida de millones de jóvenes y sumió a las naciones involucradas en el dolor y el caos, sucedieron a un largo periodo de avance tecnológico, crecimiento económico, bienestar material, producción intelectual, creatividad artística, lujo, diversión y frivolidad. ¿Por qué fue una bella época? ¿Realmente puede calificarse como tal? Desde 1870, varias naciones europeas estaban viviendo las repercusiones materiales y sociales de la Segunda Revolución Industrial. Ciencia y tecnología se habían aliado a la industria, acelerando la producción y reportando grandes ganancias a la burguesía, que ahora se codeaba con la rancia aristocracia. La prosperidad económica alcanzaba a otros sectores, mejorando las oportunidades de trabajo y el acceso a bienes materiales. El auge industrial y la capacidad económica habían disparado el consumismo. Los avances de ciencia y tecnología se aplicaban, entre otras cosas, a mejorar la vida de las personas y a desarrollar la infraestructura de las ciudades. Estas crecían y se multiplicaban, y las oportunidades en ellas eran más favorables que en el medio rural, así que la migración de campesinos a las urbes era un fenómeno generalizado. Aunque esta prosperidad se vivió en varios países de Occidente, el término Belle Époque se aplica específicamente a la sociedad francesa, pues París era el mayor escenario del lujo, el derroche, la intensa vida social, la cultura y el arte derivados de esta prosperidad. Desde 1853, los años del Segundo Imperio, la capital francesa había experimentado una transformación, impulsada en ese momento por el emperador Napoleón III y ejecutada, según sus órdenes, por el prefecto del departamento del Sena, o sea, algo así como el gobernador del departamento del Sena, el barón George Eugene Haussmann. Se trataba de una renovación de la ciudad que incluyó, por ejemplo, la construcción de grandes bulevares que permitieran el paso del aire y la luz, la instalación de alumbrado público con farolas entonces de gas, la introducción de agua potable, la construcción de 600 kilómetros de una red de alcantarillado, el embellecimiento de la ciudad con jardines y parques, además de siembra de árboles en calles y plazas, mobiliario urbano, edificaciones modernas erigidas bajo severas normas de construcción que buscaban uniformidad y estética, y por cierto, destinadas a ser habitadas por la burguesía. Emblemáticos edificios, como el Teatro de la Ópera, por ejemplo. En fin, modernidad y belleza a costa de la demolición del París medieval y del desplazamiento de las clases bajas del centro de la ciudad hacia las afueras. Las mejoras cesaron cuando el régimen de Napoleón III cayó tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. A esta guerra siguió el breve y turbulento periodo del gobierno de la Comuna de París. Pero cuando las cosas se estabilizaron y se estableció el gobierno de la Tercera República, la ciudad continuó transformándose y con ello transformando la vida de sus habitantes con el objetivo de convertirla en la capital del mundo. Es entonces que para algunos estudiosos inicia la Belle Époque. Durante este periodo, la población de París aumentó en 1 millón de habitantes, de 1.8 a 2.8 millones, por la llegada de miles de inmigrantes procedentes de todos los rincones de Francia, atraídos por la oferta de trabajo, las condiciones más salubres que ofrecía la vida urbana y, claro, la seducción de la gran ciudad con su movimiento incesante, su alegre vida nocturna y su brillo. Porque, literalmente, la ciudad luz brillaba por las noches con sus bulevares iluminados por farolas, ahora alimentadas con electricidad. Para 1889, los visitantes de la Feria Universal en París se sorprendieron con la iluminación de la ciudad entera. Y es que la Segunda Revolución Industrial se impulsó gracias a dos novedosas fuentes de energía, Una de ellas era el petróleo, la otra la electricidad. Así que los bulevares y calles parisinos, como los de muchas otras ciudades, se beneficiaron de esta, o sea, de la electricidad, como también lo harían los transportes. La expansión de la urbe, la llegada de migrantes con el consiguiente crecimiento de la población y el desplazamiento de las viviendas de los trabajadores hacia la periferia, hicieron necesaria una mejora en la red de transporte público y la aparición de nuevos medios de transporte. Hemos de decir que ya a lo largo del siglo XIX se había implementado en la ciudad un sistema de ómnibuses y tranvías tirados por caballos para trasladar a los obreros a sus centros de trabajo. Pero en la Belle Époque aparecieron nuevos transportes movidos por electricidad, como el tranvía eléctrico, inaugurado en 1898, y el metro. Pero la otra fuente de energía de la Revolución Industrial, el petróleo, aplicado al motor de combustión interna, también hicieron su contribución. Aparecieron así ómnibuses motorizados que eran económicamente más accesibles para los trabajadores. Para completar la red de transporte urbano, aparecieron los taxis en 1905. Y para recorridos largos, pues ya existían las estaciones de ferrocarril que llevaban a la gente hacia las afueras de la ciudad. Los nuevos transportes generaban en los parisinos sentimientos encontrados. Por un lado, estaban encantados de acortar sus tiempos de viaje en tranvías eléctricos y omnibuses de motor que sustituían a los lentos vehículos tirados por caballos. Además, hay que pensar que de esta manera se eliminaban las heces de los animales que producían mal olor en la ciudad y la molestia de tenerlas que esquivar al cruzar calles y avenidas. Pero, por otro lado, los nuevos transportes les causaban temor. Les aterraban los accidentes y atropellamientos provocados por esas altas velocidades. En cuanto al metro, mucho se discutió si debía ser movido con electricidad o con vapor. Todavía se temía la electricidad, no se le había manejado del todo, no se le controlaba por completo, y un tren de vapor subterráneo podía asfixiar a los pasajeros. Al cabo, se decidieron por la energía eléctrica. Las obras causaron muchas molestias, pero finalmente se inauguró el metro en 1900. La mayor parte de las vías eran subterráneas. Los parisinos se entusiasmaron con aquel transporte del futuro, aunque en 1903 un terrible accidente que mató 84 personas apagó ese entusiasmo. Algunos llegaron a considerarlo castigo divino por la soberbia y el orgullo de la ciudad. Finalmente el miedo pasó y el metro se convirtió en parte de la vida cotidiana de los parisinos. Ahora, otra parte importante de las obras de urbanización era continuar las mejoras de las condiciones de higiene, mejoras que, recuerden, había iniciado el barón Haussmann. Así, se amplió el sistema de agua potable y de alcantarillado, se colocaron botes de basura en las calles y se estableció un servicio de limpieza municipal que se movía en camiones. Estos beneficios, que obviamente primero alcanzaron a los sectores privilegiados, también se extendieron, aunque poco a poco, a los barrios bajos. La Nueva París ofrecía también todo tipo de actividades para el ocio. Las mejores salariales y la estabilización de los horarios en los centros laborales permitieron a los trabajadores disfrutar de dinero y tiempo para gastarlo. Y pronto los empresarios entraron en acción para ofrecer productos y servicios que cubrieran esta demanda nacida del ocio. Proliferaron así los cafés, los restaurantes y los hoteles. Para quien deseaba entretenimiento cultural, había museos. El favorito, por cierto, era el de Cera, inaugurado en 1882. Los que estaban hartos del bullicio podían acudir a parques o salir de la ciudad en los trenes de cercanía para visitar un balneario o hacer una excursión campestre. La tecnología también puso su grano de arena para entretener a los parisinos. De la mano de los hermanos Lumière nació el cinematógrafo. Sus primeras películas eran secuencias cortas de escenas callejeras. En 1895, los hermanos proyectaban sus películas en el Gran Café y cobraban la entrada. Pero una vez acostumbrada a las imágenes en movimiento, la gente se aburrió de aquellas películas tan simples. Hasta que Georges Méliès usó aquel invento para contar historias, voilà, nació el cine. No pasó mucho tiempo para que empresarios como Léon Gaumont lo convirtieran en un espectáculo de masas, abriendo una sala para 3.400 personas y cobrando las entradas a precios accesibles para cualquier bolsillo. París fue famoso por su vida nocturna. tabernas, locales de música y los famosos cabarets, el Folies Bergère, el Moulin Rouge, el Casino de París, el Olympia, el Alcázar d'Ette y el Ambassadeur, eran los grandes escenarios donde se escuchaba música y se disfrutaba el can-can, interpretado por bailarinas como Jane Avril y La Goulou. También había cabarets literarios donde se reunía la bohemia de París, como el Chat Noir, situado en el barrio de Montmartre, barrio de mala fama, pero donde la vida era más barata y el ambiente más liberal. Por ello, en estos tiempos, atrajo a los artistas que construyeron ahí una comunidad donde la creatividad fluía junto con la absenta y el opio. Otro fenómeno de la Belle Époque, disparado por el aumento de la producción y el poder de compra, fue el consumismo. Salir de compra se convirtió en una actividad nueva y muy atractiva para los parisinos. Y para convertirla en una experiencia más placentera, nacieron los centros comerciales. Las clases privilegiadas acudían a las galerías Lafayette, que ofrecían productos exclusivos, lujosos y caros. Pero los grupos de bajos ingresos eran un mercado potencial que no se podía dejar escapar. Así que en 1895, el empresario Georges Dufayet inauguró las galerías Dufayet en uno de los barrios bajos de la ciudad. En estos almacenes se ofrecían artículos que imitaban los productos de lujo adquiridos por las clases altas y se incentivaba su compra con técnicas como la venta a plazos. La visita al centro comercial se completaba con locales y servicios de entretenimiento, pues tenía salas de cine, ofrecía conciertos y una diversión de moda, muy atractiva, aunque peligrosa: tomarse radiografías. El consumismo dio origen a otro fenómeno de nuestro tiempo, la publicidad, que comenzó en medios impresos, como anuncios en periódicos y revistas y carteles. El cartel fue un fenómeno interesante, pues los primeros cartelistas fueron artistas. El cartelismo conjuntó el dinero, el talento y la tecnología con la aparición de una nueva forma de impresión, la litografía a color. La litografía se conocía desde 1796, pero era monocromática. Jules Charette, a quien se considera el padre del cartelismo, perfeccionó este sistema de impresión para introducir color y creó el nuevo lenguaje gráfico propio del cartel, un lenguaje que revolucionó el diseño, pues los textos pierden protagonismo frente a las imágenes para sugerir más que para anunciar. Con el cartelismo, el arte llegó a las calles de París, y aunque se trataba de producciones en serie, los críticos lo consideraron una nueva forma de expresión artística. El público, por su parte, los recibió con entusiasmo. Era un atractivo de la ciudad que valía la pena detenerse a admirar, comentar e incluso arrancar para llevárselo a casa. Pronto aparecieron libros que recopilaban los mejores carteles de la temporada. Por otra parte, su éxito para alentar a los consumidores hacía felices a los empresarios que seguían recurriendo a los cartelistas. Y es que crecía la oferta de productos que necesitaban anunciarse, pues no eran artículos de primera necesidad que se vendieran solos. Se trataba de artículos como maquillaje, tabaco, alcohol, espectáculos y desde luego establecimientos como los cabarets. Porque también el Moulin Rouge, el Folies Bergère o el Ambassadeur recurrieron a este medio de publicidad que se pegaba en un nuevo elemento del mobiliario urbano, la columna de Morris, estructura cilíndrica de hierro que aún hoy es parte del paisaje de París y donde también se anunciaban las funciones de los teatros. La Belle Époque fue la edad de oro del cartelismo y grandes nombres están ligados a él: Théophile Alexandre Steinlen, Pierre Bonnard, Eugène Grasset, el mismo Charette y, por supuesto, los dos más famosos, Henri de Toulouse-Lautrec, que era un asiduo visitante de los cabarets para los que realizó carteles, y un artista checo de origen oscuro que, gracias a los carteles que hizo para la famosa actriz Sarah Bernhardt, pronto se convirtió en la estrella del cartelismo Art Nouveau, Alphonse Mucha. París no solo ofrecía entretenimiento para los parisinos, también para los extranjeros. La mayor atracción que la ciudad ofrecía para los de dentro y fuera del país eran las exposiciones universales. Estas exposiciones eran muestras internacionales de las naciones occidentales donde se exhibían, por un lado, las novedades de cada país en materia tecnológica y, por otro, la cultura y el folclore de cada uno además de sus productos. De hecho, estas exposiciones universales se realizan hasta la fecha. Las exposiciones, desde la primera en Londres en 1851, marcaron el inicio del turismo moderno, pues ofrecían todo tipo de servicios turísticos para visitantes de todos los estratos, pues sus puertas se abrieron a todos los grupos sociales, vendiendo entradas baratas, bueno, obviamente con la ya esperada oposición de las élites. Las expos no eran solo una fiesta de las naciones. También se levantaban como terreno donde se libraba una competencia entre aquellas naciones más ricas y poderosas para ver quién llevaba la delantera en materia industrial y tecnológica y podía ejercer mayor influencia sobre el resto del globo. Una lucha de nacionalismos donde el anfitrión se esforzaba por mostrar lo mejor de sí y los países invitados hacían otro tanto en sus pabellones, aunque a menor escala. Por ello, durante la segunda mitad del siglo XIX, las capitales de las dos naciones más poderosas del planeta, Londres y París, se disputaron las primeras ediciones de las exposiciones universales. En París tuvieron lugar 5 ediciones. La de 1855, en la que se presentó la máquina de coser Singer, uno de los primeros vehículos movidos por petróleo, y el péndulo con el que Foucault demostró la rotación de la Tierra. La de 1867, con un París radiante ya renovado por Haussmann. La de 1878, la primera tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, donde se exhibió el teléfono de Graham Bell. La de 1889, que representó el triunfo de la arquitectura de hierro con la construcción de la Torre Eiffel. Y la de 1900, la mayor de todas, visitada por 51 millones de personas, en las que se levantaron otros edificios emblemáticos de París, como el Gran Palais y el Petit Palais, y estaciones como la Estación Orsay. Edificios de materiales modernos como el hierro, el acero, el hormigón y el cristal. Con el aumento de la alfabetización y la aparición de nuevas clases sociales, la Belle Époque fue testigo del incremento y la influencia de la prensa. Se editaban 70 periódicos en París en 1910. Su impacto como medio de comunicación estimuló la conciencia política y la opinión pública y con ellas la aparición de movimientos sociales como el movimiento obrero y el sufragismo. Pero, junto a los temas políticos, también hay espacio para los escándalos, como el caso Dreyfus, un militar condenado por espionaje por ser judío, que originó un fuerte debate en la opinión pública. La cultura también tenía su espacio en algunos periódicos, publicando novelas por entregas, como Madame Bovary de Flaubert o Los Miserables de Víctor Hugo, y ya moviéndonos a otros países, Sandokan de Emilio Salgari o Ana Karenina y La guerra y la paz de León Tolstoy. Como comentamos, París en la Belle Époque fue el foco de atracción de los artistas y como tal fue testigo de verdaderas revoluciones artísticas que rompían con la tradición, desde el impresionismo hasta las primeras vanguardias del siglo XX, el fobismo y el cubismo, sin olvidar a los grandes precursores del arte moderno, Cézanne, Gauguin y Van Gogh. El fin de siglo marcó también la aparición de un nuevo estilo para una nueva época. Nació el Art Nouveau, con su estética decorativista de líneas curvas, mujeres estilizadas y motivos vegetales. Y aunque no nació en Francia, París fue una de sus principales escaparates. Para quienes a todas luces aquella fue una bella época, fue para las élites. La vieja aristocracia nobiliaria y la nueva aristocracia del dinero disfrutaron de una prosperidad sin precedentes que les permitió gozar de los placeres de alto vuelo que ofrecía la ciudad. Así, acudían al teatro a disfrutar de la extraordinaria Sarah Bernhardt, que por igual era admirada por su arte que vilipendiada por sus extravagancias y escándalos amorosos. Acudían a la ópera o al ballet, quizá más hombres que mujeres para ver piel más que arte. Por cierto, para estos espectáculos, el lujoso teatro de la ópera Garnier fue el escenario ideal, donde la alta sociedad veía y se dejaba ver, y donde las mujeres lucían como joyas en el estuche rojo de la gran escalinata del teatro. Otro establecimiento donde la socialité se dejaba ver era en el Maxim's, el restaurante de mayor categoría en París, donde podían paladear platillos de alta gastronomía, disfrutar de la vida nocturna y encontrarse con lo más granado de la sociedad y con las reinas de la belleza, el espectáculo y el escándalo, como la bella Otero, Liane de Pougy o Emmeline d'Alençon, que entraban del brazo de príncipes, aristócratas o ricos burgueses a quienes habían vendido caros sus favores como cortesanas. Y quienes llegaban de visita a la ciudad luz con mucho dinero podían alojarse en el paradigma de los hoteles de lujo, el Ritz. En suma, la Belle Époque fue una época hedonista para los cerrados círculos de la clase alta, donde los placeres se apuraban al límite. Esta vida de ocio, placer y liberalidad dio pie a la aparición de conductas consideradas por la sociedad tradicional como inmorales y escandalosas. Tal es el caso del desafío de las mujeres a las concepciones que las encasillaban y a los roles que se les imponían. También al transvestismo y una más visible homosexualidad. Así, la sociedad conservadora veía con espanto cómo eran arrestadas las sufragistas por exigir el derecho al voto mediante prácticas delictivas. También se espantaban ante personajes como la escritora y actriz Colette vistiendo como hombre, o ante la denuncia de un bar con clientela homosexual, o cuando la misma Colette y su pareja, la actriz Mathilde de Morny, protagonizaron una escena lésbica en la obra Sueños de Egipto. Pero vamos, esto fue el colmo. Las autoridades prohibieron la obra y las dos mujeres fueron obligadas a vivir separadas. Pero bien, así como esta época fue bella para quienes gozaban de una posición privilegiada y lo fue medianamente para otros grupos sociales, hubo sectores para quienes definitivamente no fue tan bella. Aunque muchos campesinos mejoraron sus oportunidades migrando a la gran ciudad, la población rural seguía siendo mayoritaria y allí no llegaban todos estos avances de la tecnología y la prosperidad económica. La explotación en las fábricas, además, era una constante. En los barrios miserables de la ciudad luz, la prostitución, el hacinamiento, la miseria, así como el acoso y la extorsión policíaca campeaban por sus fueros. Las profundas desigualdades sociales no se solucionaron con los avances científicos y tecnológicos ni con la industrialización y la prosperidad económica. Como tampoco se solucionaron los enfrentamientos entre las naciones por ser más ricas y poderosas que su vecina y establecer su hegemonía ante el mundo entero. Estos afanes llevaron al nacionalismo, el colonialismo, la rivalidad imperialista y la Primera Guerra Mundial, que acabó con la alegría y el optimismo del periodo anterior. La Belle Époque quedó como un recuerdo nostálgico, como los años de la vida en oposición a los años de la muerte que acabaron con ella. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.